Todas las obras que mencionamos en el siguiente episodio las podés ver en nuestro Instagram, @esto_no_es_un_podcast_arte, o escribirnos a nuestro email, esto_no_es_un_podcast@gmail.com.
The Sun y las frutas.
Qué pesado.
Monet y los pingos.
Qué pesado.
Manet y las flores.
Qué pesado.
Seurat y los puntos.
Qué pesado.
Picasso.
Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Matisse. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú.
Les damos la bienvenida a Esto No Es Un Podcast. Yo soy Úrsula Manrique y siempre me acompaña mi colega, amiga desde Francia, Romina Panelo. Hola Romy, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo estás Ursu? ¿Cómo están todos? Bien, un nuevo segmento este, ¿no? El que vamos a inaugurar.
Este es un nuevo segmento que pensamos en el episodio anterior. Hablamos sobre jardines, nos explayamos bastante sobre el tema, pero hicimos una encuesta en nuestro Instagram a ver si les gustaría que habláramos de jardines orientales. Todos dijeron que sí. Así que vamos a hacer un bonus track, que sería como un apéndice al episodio anterior, ¿no? Algo así.
Exacto. También es una forma de autolimitarnos a hablar menos.
Claro, sí. Sí, sí, ay, qué conversadoras que somos. Lo que pasa es que estos temas dan para hablar muchísimo y bueno, una se entusiasma, vamos a decir la verdad. Así que acá vamos a hacer un bonus track, como un flash de jardines orientales. Porque claro, nosotras estudiamos arte, pero en Occidente. Entonces mucho de lo que hablamos o muchas de las cuestiones están relacionadas con este costado del mundo, ¿no? Con la historia del arte tradicional, con la historia del arte occidental. Y Oriente queda ahí un poquito relegado, si bien es súper influyente y siempre lo estamos mencionando, no lo tenemos tan presente. Así que hoy le vamos a dedicar este bonus track a Oriente.
Sí, sobre todo en el episodio completo, digamos, de jardines, cuando hablamos de jardines ingleses, tiene mucha influencia de los jardines chinos. Entonces está bueno también que tiremos alguna data sobre estos jardines. También para que ustedes los aprecien, ¿no? Se van al jardín japonés,
sí.
Y nada, capaz pueden encontrar algo de lo que vamos a hablar.
Claro, aparte de darles un poquito de crédito, sí, que es muy importante, obvio. Que también tienen culturas milenarias y que también son parte de todo esto.
Sí, de la historia de la cultura.
Por supuesto, claro.
Me parece que podríamos empezar por el chino, que bueno, el japonés después deriva un poco del chino. Si bien es diferente, digamos que el original es el chino. Los primeros registros que tenemos de cuando comenzó la idea esta de jardín en China fue con la dinastía Shang en el siglo 9 antes de Cristo, o sea, bastante anterior, y alcanzó su esplendor en la dinastía Ming, mucho después, ¿no? Entre el siglo 14 y el siglo 17. Y bueno, es justamente en este último periodo donde funcionarios y aristócratas comienzan a competir por el diseño de los jardines.
Acá estamos más o menos en una época más o menos paralela a la que hablábamos en el episodio de Europa, ¿no?
Sí, totalmente. Era símbolo de prestigio social, ¿no? Ahí como que empieza a tener este valor. Por uh-huh. supuesto que eran jardines privados. Justamente una zona en China, en el sureste de China, que se llama, bueno, disculpen las pronunciaciones, claramente no están
sí,
bien
obvio,
pronunciadas,
obvio.
Pero se llama Jiangnan, algo así, donde residían uh-huh. eruditos, literatos, sí. Y se convirtió como en este centro cultural de China. Bueno, a partir de estos jardines que se crearon en estas zonas, y en este momento, ¿no? Se comenzaron a tomar como ejemplos para otros jardines privados, pero también después para los jardines imperiales. Lo que uh-huh. creo que es interesante es hablar de ciertos conceptos que van a ser como principios fundadores
claro.
de los jardines chinos, después también de los japoneses van a tener otros. Por ejemplo, uno es que se concibe al jardín en China como un mundo pequeñito.
Claro, como un mundo en miniatura, decís.
Vamos a desarrollar un poco esto de mundo. Un mundo en miniatura es a la vez una naturaleza que está restaurada, ¿no? Que vuelve a su estado original, o al menos esa es la idea que intentan transmitir, y que a la vez invita a que restauremos nosotros, ¿no? Nuestra naturaleza original. Justamente esto es lo que se toma más del jardín inglés. Esta idea de perderse, todo eso que hablamos en el episodio anterior, que si no lo escucharon, vaya.
También de la pérdida de la simetría, ¿no? Que el inglés lo tenía mucho, que no estaba tan marcado, que lo tenía medio desdibujado a eso.
Exactamente. Bueno, hay diferentes fuentes, ¿no? De donde podemos encontrar que hablan de estos jardines, en tratados, en referencias históricas, literarias. Bueno, hay tres principales que vamos a hablar muy brevemente. Una es el confucianismo, que no es jardines y confusión. No, no es que estaban confundidos, es de Confucio con C. Confucio era un tipo, un filósofo, bueno, que predicaba, ¿no? Tenía esta idea de, bueno, el cosmos como la armonía, intentaba practicar una filosofía moral, humanista, bueno. Le da mucha importancia al ritual, el confucianismo. Al ritual funerario, la reunión familiar, el entierro, el velatorio, al culto a los antepasados, etc. Confucianismo viene más de filosofía y más práctica, ¿viste? Más de lo terrenal. Después tenemos el budismo, pero el budismo viene un poco más de la India, es mucho más antiguo, tiene que ver con lo religioso, con la espiritualidad, no tanto con la práctica terrenal. Y bueno, y creen en esta idea del karma, ¿no? El fin último del budismo es liberarte de este ciclo de reencarnación. Y después tenemos al taoísmo. Estas tres corrientes van a influir todas en los jardines, chinos y japoneses. Igualmente tienen un montón de similitudes y por eso es fácil confundírselas. Bueno, el Tao viene de China, como el confucianismo. Tao quiere decir camino. Entonces, más que limpiar mi karma, ¿no? Limpiar mi mente, como el budismo, es unirme al camino, ¿no? Hacerme uno con el camino.
El camino como ese transcurso, no tanto para llegar a cierto lugar, sino como el transcurrir, digo yo, ¿no? Cuanto a la filosofía.
Exacto. Muchos conceptos van a venir de tres corrientes, sobre todo de taoísmo y confucianismo. Mira, hay un libro que se llama El libro clásico de los cambios. Me encanta el nombre. Es del 1200 más o menos antes de Cristo. Capaz esto te suena. También se llama El libro de los I Ching. En los 90 estaba muy de moda esto, ¿no? El Yin y Yang, el I Ching, el Feng Shui.
Claro, bueno, el Feng Shui está ahora en auge directamente.
Ah, yo me acuerdo que en los 90 también. En este libro clásico de los cambios hablan de un primer gran principio. El primer principio es que existen los cambios. Me parece genial. El primer principio es que todo cambia todo el tiempo y que este cambio constante genera dos fuerzas y ahí se crean cuatro imágenes que serían como estas energías que constituyen el universo y después se dividen en cuatro más y se crean, bueno, hay como una especie de matemática ahí. O sea, tendríamos las cuatro orientaciones cardinales y a la vez norte-sur, este-oeste, noreste, noroeste, así, ¿no? Esas orientaciones como direccionan el flujo de la energía, muy importante para orientar los jardines. Y después tienen este concepto que es Bagua, no sé cómo será el acento, es esta ley cósmica, que el hombre debería funcionar como el cosmos. El hombre sería un microcosmos, debería funcionar las dos cosas igual, en macro y en micro.
Como que el ser humano sería como un pequeño universo en sí mismo, digamos, una cosa así.
Exacto. Bueno, para ellos tiene las mismas leyes, pero el hombre o el ser humano debería en realidad estar en armonía con este flujo de energía. Y bueno, los espacios obviamente también. Bien, por eso también el Feng Shui, bueno, todo esto. Todas estas ideas van a ser muy importantes para la orientación jerárquica en la arquitectura. Recordemos que los ancestros son muy importantes en estas culturas. El culto a los ancestros es muy importante para que haya también armonía en lo social. A discutir, ¿no? Pero bueno, ahí volvemos al yin y el yang. La idea esta del yin, de lo lleno y lo vacío. Y todas estas cosas van a estructurar el jardín. Esta idea del flujo de energía, la idea del microcosmos y de la jerarquía, el yin, el lleno y el vacío. Entonces, el jardín representaría esto, lo vacío, pero lo vacío no tiene una connotación negativa en estas culturas.
Todo lo contrario, de hecho, es como parte, forma parte de esta dualidad. No está como la concepción malo o bueno, sino como de algo que necesita de otra cosa para desarrollarse. La vida necesita de la muerte, el vacío necesita del lleno, como que una cosa necesita de la otra para continuar en este ciclo.
Sí, sí, totalmente. Y además, bueno, el jardín representando este vacío hace de articulador en toda la edificación. En el jardín chino va a estar integrada la arquitectura, la pintura, la literatura. Hay como una búsqueda común también en este sentido. Y bueno, va a estar articulado el edificio en este sentido, teniendo en cuenta lo que dijimos, las energías, la importancia de la armonía social y de la jerarquía en cuanto a los ancestros. Pero antes del jardín quería mencionar unos montes que son hermosos. Tengo unas ganas de ir hermosos.
Cuando vayas a China tenés que ir sí o sí.
Ahora con el COVID está medio complicado China, pero sí.
No, me voy al monte, decís vos. No estoy sola y ya está.
Sí, me voy al monte. Se llaman Montes Wang, quiere decir literalmente montañas amarillas. Están en el sur de China. Están formados por picos de granito, de piedra de granito. Tienen esta erosión natural a causa de los glaciares, ¿no? De la presión de los glaciares. Ya no hay más glaciares, claramente. La erosión que dejaron. Y también tienen aguas termales, tienen todo como un ecosistema muy bello también. Ustedes cuando vean las imágenes van a decir, todo lo hizo alguien a propósito. Alguien acá diseñó un jardín chino. En realidad es al revés. Pero bueno, tienen estos picos, está lleno de bonsáis naturales, ¿no? Claramente. Por momentos, en la mañana, hay bruma o como son bastante altos, también están las nubes a veces. Y se crea todo este escenario que lo vemos también en la pintura china. Son hermosos. Hay un juego de perspectivas también de las montañas que están atrás, las que están adelante, sombras. Entonces esto es una fuente natural, ¿no? Una fuente geográfica, podemos decir, que va a estar presente en los jardines. Obviamente que no están solamente los montes Wang. En toda China debe haber un montón de lugares de esta índole, ¿no? Y el jardín del que quería hablar se llama el Jardín del Humilde Administrador. Tiene un montón de nombres en realidad. Puede llamar Jardín Linger o Liu Xuan. Comenzaron a construir en el siglo XVI, o sea, 1593 más o menos, al oeste de Shanghái. Es el jardín clásico más importante de China. Lo nombraron Patrimonio de la Humanidad en los 90, creo. También hay un mito alrededor del nombre, como que había un funcionario que estaba retirado y que dedicaba sus días al jardín, por eso como el administrador, y como que volvía a esa humildad, ¿no? Después de estar en cargos públicos. Aparentemente el hijo perdió el jardín en el juego, en la timba. Así que bueno.
No, en serio. Pobre el administrador.
Ahora es propiedad del Estado.
Qué tarambana el hijo, ¿no?
Sí, no estaba muy, muy en armonía con el micro y el macrocosmos este chico.
Estaba en armonía con el juego, ese muchacho.
Estaba medio...
Qué mal.
Estaba fuera del camino.
Bueno, sí, es verdad.
Es muy bello este jardín, obviamente. Tenemos estos principios que hablamos. Está el jardín en el centro y hay diferentes como pabellones construidos alrededor del jardín. Es conocido por sus canales, tiene puentes. Y bueno, esta ciudad, en realidad, Shanghái, es la ciudad china que más jardines conserva. La mayoría son particulares, jardines privados. Pero bueno, en este jardín podemos ver diferentes tipos de arquitectura. Y para que se hagan una idea, los edificios, o sea, lo que está construido como estructura, ocupa un tercio del terreno, o sea que no tanto. Privilegia mucho las vistas. ¿Ustedes imaginan pabellones? Es más o menos como la idea de una glorieta con arquitectura china, ¿eh?
Sí, como las pérgolas.
Como pérgolas, exacto. Algo así, arquitectura china y con vistas. Son estructuras abiertas. Entonces la idea era que la gente, en un principio eran artistas, escritores, pintores, o simplemente líderes. No, pues no líderes, personas que practicaran ciertos cultos, ¿no? Que hicieran caligrafía, música, que visiten estas pérgolas y que disfruten de la vista, de este encuadre del jardín. Entonces había algunas vistas privilegiadas para el invierno, por ejemplo, una que se veía un poco el tejado, entonces la nieve ahí, te imaginas la nieve ahí, otra que privilegiaba la primavera, ¿no? Donde se veían árboles de cerezos. Hay un tipo de árbol, como el árbol de cerezo, pero hay un montón, que antes de la primavera largan flores y después salen las hojas. Se privilegiaban las vistas de estos árboles, en verano otras, en otoño otras, bueno, así, muy interesante, muy bello. En el verano se veían los estanques, por ejemplo.
Los estanques, sí, también tenían flores acuáticas.
Sí, sí, sí. Las puertas eran circulares, de estas pérgolas que te hacían alusión a la luna.
Son bellísimas esas puertas circulares.
Son increíbles. Y en general los edificios están como medio sostenidos sobre el agua. Y hay también muchas referencias al monte Wang, al monte este que les acabo de comentar. De hecho, hay una parte donde hay solo piedras. Aprecian mucho las piedras, pero las piedras no preciosas, ¿eh? Las piedras como...
Sí, la roca, común y corriente.
Exacto. Yo creo que es también por esta idea de lo micro, como que la montaña y el monte es eso macro.
Es verdad, claro. Y esto sería como algo en pequeña escala de una montaña, una cosa así.
Sí, de un proceso además natural, como una carga energética muy importante. Les hacen como pedestales, ¿no? A rocas que ellos encuentran bellas y también a la combinación de rocas, ¿no? Una al lado de otra. Uno occidental va y dice, pero esto que son piedras, que vine a mirar piedras. Y yo, un poco sí, pero bueno, ellos tienen un criterio diferente.
Es verdad también que a veces las piedras adquieren ciertas formas que las va formando la naturaleza, ¿no? Por la erosión y todo eso, que son lindas de ver o son bellas. ¿Por qué no?
Sí, sí, sí. Hay un jardín que es el jardín de piedras, creo, que es solo piedras. Y creo que nosotros occidentales le otorgamos un poco más de valor energético a las piedras preciosas, ¿no? Al cuarzo, a todas esas. Pero bueno, para ellos todas las rocas tienen un valor. Está muy bueno
eso. Eso está bueno, sí. Vos venías hablando del vacío, ¿no? Y de la importancia. Este vacío que está ocupado por el jardín, que a su vez está relacionado con la idea de valle, con la idea de agua, es lo que estructura el lleno. O sea, como que el lleno sería la parte visible y lo vacío lo que lo estructura. Entonces, el concepto de vacío también es muy importante para analizar todos estos jardines. A mí lo que me llamó la atención fue que, bueno, tenía estos puntos en común con los que ya vimos en Occidente. Tenían que ver con esta idea de, bueno, de tener una relación más íntima con la naturaleza, con este espacio de retiro, de esparcimiento, y también este cerramiento. Acá lo que vemos es que el cerramiento, como vos decías ahora hablando de este jardín, no tiene que ver mucho con la arquitectura. De hecho, las construcciones arquitectónicas en el jardín son muy pocas. Todo lo que tiene que ver con cerrarlo o con alejarlo del resto del mundo a este jardín, a veces también tiene que ver con la naturaleza. O sea, por ejemplo, hay algunas estructuras que son de caña de bambú, que si bien establecen como un límite, también tienen que ver con lo natural. Este límite se construye también a través de lo vegetal. Es la misma idea, pero aplicada como de un modo distinto, ¿no? El tema de las vistas también lo tienen en común. Esta idea de ver más allá, ¿no? También la teníamos en los jardines occidentales. La idea de que se prioriza, no sé, como decíamos en la antigua Roma, esta vista sobre el monte tal, ¿no?
De hecho, ¿sabes qué? Paisaje en chino. Paisaje significa literalmente montaña y agua.
Justo, claro.
Entonces, como, sí.
Justito. Y también la idea de panorama. O sea, la idea, por ejemplo, de captar todo de un solo golpe de vista, ¿no? Y después también vamos a hablar de la tradición japonesa de las estampas. Estas estampas enrolladas que eran gigantes, que tenían pinturas panorámicas. Y en las pinturas esas veíamos también montañas con arquitectura. También veías como de un solo golpe, porque eran así a lo largo, ¿no? En horizontal. Excursiones, por ejemplo, en estos jardines de lujo. La vida retirada de estos funcionarios, de los aristócratas. Y a veces capaz que pasaba uno, ¿viste? Empujando un carro, ¿no? Uno con una mula. Pero lo veías todo de una. También vamos a subir algunas de estos panoramas que están buenos. Pero tiene que ver con todo esto oriental que veníamos hablando.
Bueno, sí, el modo de ver que también cambia en Oriente. Vos hablabas justo de lo imperial. El último jardín que estaría bueno que tratemos, que es inmenso. La verdad que es muy difícil de abarcar. Así que bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Pero es el jardín imperial chino. Volviendo un poco a la idea del microcosmos, ¿no? El imperio se agarra de esto y acá sería el emperador el centro del cosmos, ¿no? Del microcosmos en todo caso. Se llaman jardines imperiales Yuanmingyuan. A las afueras de Pekín, exactamente, o Beijing, como quieran. Se empezaron a construir en el siglo XVII y terminaron en el siglo XIX. Hay muchos cambios en estos jardines. Vamos a abarcar tres que nos parecen importantes.
Y por eso son los jardines imperiales de Pekín. Son muchos jardines que forman uno, o dentro del mismo jardín vemos como estos, como tenía Versalles, que tenía pequeños bosquecitos.
Las dos respuestas son correctas. Creo que empezó como un jardín, pero hubo tantas modificaciones a lo largo de la historia que tiene varios jardines, sí, pero creo que empezó como uno. Tiene 3 kilómetros cuadrados, para que se hagan una idea, 8 veces la Ciudad del Vaticano.
8 veces, ok, enorme.
Sí, 650 estructuras y 130 paisajes. Están categorizados como paisajes. El origen de estos jardines es una vila veraniega del emperador. Esto fue en 1661-1722, primer momento, ¿no? Donde se crea esta casa de verano del emperador Kangxi. El primer jardín, o el primer nombre de jardín, como decía Ursu, ¿no? Estos diferentes sectores, llama el Jardín del Perfecto Brillo o Palacio de Verano. Todo esto lo van a ver en imágenes. Qué bueno, el mismo principio de lo que veníamos hablando, los mismos principios de estructuración. 1722 a 1735 viene otro emperador, Yongzheng, que amplía, y ahí él se muda como palacio principal. Ahí se vuelve la casa del imperio. Bueno, hace unos cambios respecto al abastecimiento de agua, crea lagos, arroyos, estanques, aporta 28 vistas pintorescas, las llaman. Vimos este concepto de pintoresco en el episodio de Jardines, inspirado en lugares reales del sur de China, probablemente en los montes Wang, y crea el Gran Lago. Cuando ustedes vean las imágenes van a ver que hay un lago, bueno, es este, que es un gran lago que es enorme, tiene 314 hectáreas.
Es un lago artificial, increíble.
No, ese es claro. Se fueron a la mierda, claro, sí. Y tiene una islita en el centro. Y que bueno, hace referencia al mar. La islita se llama la morada de los inmortales.
Le decían al emperador, era un mar en miniatura, no un casi mar.
Exacto. Yo creo que creían, son los jardines imperiales, nos tenemos que ir a la mierda, qué sé yo. Después, un anteúltimo momento que discernimos es en 1735 a 1796, está Qianlong, que hace una segunda aplicación, añade un jardín que se llama de la Eterna Primavera, destinado a al retiro, para cuando él se jubilara. Muy buen plan, me parece, ¿eh?
Sí, muy buen plan, tal cual. Yo hubiera hecho lo mismo.
Y no es tan oficial, ¿no? Porque es para cuando se retire, es más festivo, más extravagante. Añade también unos palacios europeos, influencia de Occidente. Esto es loco, porque lo que vemos en los jardines ingleses, ¿no? De la influencia china, en arquitectura también. Acá lo vemos a la inversa. Lo exótico es lo occidental.
Y es que sí, como decíamos, exótico para ellos, ¿no? Entonces, bueno, depende de dónde estés parado, es lo exótico para vos.
Exacto. Bueno, ¿y qué pasa en los lugares exóticos? Uno entra en otro papel. Bueno, esta gente, estos emperadores, claramente, y su corte. Entonces, este espacio de palacios europeos era, bueno, un conjunto de edificios de arquitectura occidental destinados a celebraciones cortesanas. Lo usaban para hacer fiestas, básicamente. Y también añade el jardín de la maravillosa primavera, que bueno, es un poco más parecido, pero parecido tipo, quiero decir, a los jardines clásicos, pero es un poco más irregular en la organización. Y por último, un evento importante en este jardín es que en 1860 fue destruido, no completamente, una parte, por el ejército inglés y francés durante la guerra del opio. ¿Qué pueden hacer los ingleses y los franceses si no es saquear? Se incendió, no sé si fue accidental o no, pero se incendió. Los ingleses fueron los que más saquearon, qué sorpresa. Bueno, se llevaron unas piezas muy valiosas culturalmente, ¿no? Pero lo interesante es que estas ruinas están en el jardín hoy. Las dejaron ahí como ruinas para hacer memoria, ¿no? Sobre este evento desafortunado.
Sí, un evento muy típico del imperialismo, ¿no? De ese momento.
Realmente inconmensurable visualmente y físicamente, pero también cuando uno quiere un poco leer la historia de este jardín hay mucha información.
Y si nos vamos un poco a Japón, no sé qué pasa por Japón.
Bueno, Japón, si bien sus jardines son diferentes, como que hereda en realidad de China, porque el budismo llega a Japón a partir del siglo VIII, bueno, con el budismo y con todos estos conceptos que vimos al principio, ¿no? Que si bien no son las mismas corrientes, como dijimos, van por el mismo lado, ¿no?
Esto lo siguen manteniendo los japoneses, este tema de la representación simbólica de una naturaleza en un pequeño espacio, lo de este ambiente para meditar, para orar, ¿no? Para tener como una experiencia religiosa también, eso lo siguen manteniendo un poco.
Sí, totalmente. Yo creo que le dan una vuelta de tuerca muy interesante. Creo que habla mucho de la cultura japonesa también. Parten del modelo chino, pero de este modelo del microcosmos, de volver a esta energía originaria, ¿no? De la naturaleza, de la creencia de la eternidad también en la naturaleza, este ciclo que no termina nunca.
Claro, sí, vuelve a empezar todo el tiempo.
Sí, y mucha importancia le dan en Japón a la práctica de la creación y el cuidado del jardín, casi como una práctica religiosa. Este cuidado, ¿no? Del jardín oculta la creencia de que los dioses pasan el invierno en las montañas, por ejemplo, en la primavera los van a buscar con una ceremonia para ser llevados a los campos de arroz, bueno, todo este como este mito, ¿no? Que hay alrededor de esto, para después ir de nuevo a la montaña, de nuevo el ciclo del que hablábamos. Hay que considerar también que Japón es mucho más chico que China, ¿no? El 70% son islas, hay un paisaje muy montañoso. Esto que decíamos de la apreciación de la belleza de una piedra también viene de China, pero ellos lo llevan a otro extremo. Y también tienen una fascinación de la manipulación de las plantas.
Claro, a mí lo que me pareció también interesante de Japón, este tema de que el jardín lo puede tener todo el mundo, ¿no? Como que hablamos mucho de los jardines majestuosos, que son los que nos han quedado hoy. Como que era una práctica, como vos decías, que era que podía practicar todo el mundo. Si era una persona pobre, vos podías tener tu espacio como para tener tu pequeño jardín, ¿no?
Sí, yo creo que en Japón igual tiene más que ver con todo esto, pero como que lo llevan a un escalón más arriba en el sentido de la disciplina. Es decir, el cuidar un jardín o el crearlo, bueno, crearlo y después cuidarlo, es una disciplina, como hacer deporte todos los días, algo así, ¿no? Y lo vamos a ver también con los bonsai, o sea, es un poco eso, ¿no? Cortar un poquito cada día, ¿no?
Claro, porque los bonsáis están años para que se convierta en bonsái.
Exacto, y también es esta idea de, bueno, es una disciplina que es un modo de vida, no es que yo estoy buscando un objetivo. Bueno, el jardín japonés tiene que contener, literal o simbólicamente, puede estar concretamente ahí materialmente o simbólicamente, rocas, agua, una isla, un puente a la isla, una linterna de piedra y una casa de té. Si ustedes van al jardín japonés en Palermo, van a ver que todas estas cosas están. El principio generador de jardines en Japón es, bueno, la miniatura, ¿no? La miniaturización, que tiene que ver con esto que hablamos antes del microcosmos. Pero también hay una vista muy idealizada, escala obviamente, pero de la naturaleza. Idealizada es clave esta palabra, porque tiene que ver con esta disciplina de la que hablábamos, con la fascinación por manipular las plantas. Y bueno, es también un descubrimiento, es un paisaje a la vez que las perspectivas van develando diferentes pistas a medida que se lo recorre. En general también pueden pensarse como para incorporar elementos del exterior, que lo vimos en el episodio anterior con los jardines italianos sobre todo, las colinas, ¿no? Los árboles, los templos, para tener este panda. Muy importante la ceremonia del té.
Claro. Yo no la sé, si no la haría cada día. También interesante es lo de detenerse. Siempre hablamos de que cuando uno pasea por un jardín, se detiene, como que se encuentra a sí mismo, ¿no? Medita, un montón de cosas. Este tema de la jardinería, de hacer un bonsai que, para que uno pueda apreciar que es un árbol en miniatura, van a pasar años. O la ceremonia del té, que también tiene varios pasos. Todo esto tiene que ver también con cultivar, aparte de la disciplina, la paciencia. No llegar a un objetivo, este tema del camino, de vuelta aparece. Como, bueno, disfrutar de este camino, ir pacientemente a hacerlo de un día a la vez. Una cosa así.
Sí, es que creo que también es una forma de meditación a través de la práctica.
Tal cual.
Que, bueno, lo vamos a ver después en un ratito con el jardín zen, pero en el caso del jardín verde, podríamos decir, sí, es este, de cultivar un saber hacer y saber hacer y ser con la naturaleza. Bueno, un concepto clave en el jardín japonés, en Japón en general, pero en jardín japonés, es el concepto de wabi-sabi. No es wasabi, es wabi-sabi. Pero capaz les suena este concepto. Es un concepto estético y de disposición espiritual que deriva del budismo zen y que conecta con dos conceptos. Uno es wabi, que tiene que ver con la soledad, la sencillez, la melancolía, la naturaleza, la tristeza, la simetría, todo eso. Y sabi, que tiene que ver con lo alterado en el tiempo, la decrepitud de las cosas, el gusto por lo envejecido, el gusto también por esto que se deteriora. Entonces es la combinación de estas dos cosas, de wabi y sabi. Wabi se refiere a la plenitud y la modestia que se pueden experimentar frente a estos fenómenos naturales. Y sabi a la sensación frente a las cosas a las que no se puede detectar. Justamente lo que vos decías, el trabajo del tiempo de la historia. Porque es verdad que el trabajo de cortar una hojita por día no lo detectás de un día, de una semana a la otra, lo detectás capaz de al fin de mes. No sé.
Claro, sí, hay ciertas cosas que decantan con el tiempo únicamente, ¿no?
Sí, y un aspecto estético de este concepto es el culto a las piedras, al jardín seco o al bonsai. Y se orienta a poder reconocer y sentir la belleza en las cosas imperfectas, efímeras y modestas. Entonces es una belleza imperfecta que no es permanente y siempre está incompleta. Siempre. Un poco todo lo que veníamos diciendo, pero bueno, ahí se explica un poco el arte del bonsai, lo de las piedras que dijimos. No sé si ustedes conocen esta técnica en la que se pega la cerámica con una laca y después se la pinta con oro. Bueno, es parte de este concepto de apreciar aquello que se alteró por el tiempo, por el uso y que haya un gusto por esto.
El método se llama kintsugi. El de reparación. Sí. Por ejemplo, si un objeto se rompe, eso forma parte de su historia como objeto. Ellos, al volver a pegarlo y a evidenciar este pegado, lo que hacen es mostrar que ese objeto fue roto y ahora volvió a su estado, pero volvió distinto. Eso es buenísimo de verlo, ¿no?
Claro, porque además para ellos tiene un valor agregado. Ahora es mejor.
Claro, tiene otras marcas, pasó por un estado, volvió y en vez de tirarlo, como haríamos acá en accidente, ¿no? Bueno, en roto lo tiró. Lo que hacen es evidenciarlo y crear un objeto nuevo, en definitiva, porque estos ribetes dorados encima que le ponen quedan tan lindos. Es genial.
Sí, bueno, y todo esto que mencionaste lo ves en el bonsai. O sea, este concepto es como que está en la naturaleza en sí, en el mundo, ¿no? En el cosmos, en el microcosmos y en el macrocosmos, para los japoneses, para los budistas, ¿no? Pero en este caso para los japoneses, y ellos lo que hacen es intentar reproducirlo. Por eso los bonsáis se deforman, a propósito, ¿no? Porque yo lo que quiero generar es ese bonsai que se crea naturalmente, por el que le pasa el tiempo y la historia y la erosión, es una belleza, yo la quiero recrear en miniatura. La empiezo a deformar, a manipular, generando estas marcas, como vos decías. Bueno, tengo un jardín que es como más tradicional y después tenemos un jardín zen. Pero antes podemos mencionar al templo del pabellón dorado, que está en Japón. Se hizo en el siglo XIV, de un emperadorcito, podríamos decir. Se llamaba Yoshimitsu, porque se convirtió en gobernante a los 11 años. Y vivió en este lugar, en el templo del pabellón dorado, hasta los 51. Y después se convirtió en un templo budista. O sea, hoy en día es un templo budista. El complejo está orientado en... está el edificio este, que es el pabellón dorado. Es dorado, literal.
¿Cómo lograron el dorado?
Está cubierto con hojas de pan de oro, querida.
Increíble.
Sí. Enfrente tenemos un estanque y diferentes islitas con los mismos principios que veníamos hablando. En el 1950 se incendió, un monje lo incendió, no sé qué pasó ahí. Tuvo un brote psicótico de monje.
¿Qué pasó? ¿Entendés que es de oro? A ver.
Sí. No lo incendió completamente. Hubo un accidente de incendio.
Ok, pero puede pasar.
Claro. Y en el 55 se reconstruye, así que hoy, si tienen la suerte, lo pueden ir a ver.
Lo que queda en la nieve es increíble. Lo que queda nevado.
Sí, lo que queda en la nieve. Y también en los reflejos del estanque enfrente.
Es hermoso.
Es muy lindo. La verdad que entiendo por qué vivió hasta los 51 ahí. Bueno, el jardín zen, como decías, puede estar dentro de un jardín japonés o puede ser solo un jardín zen, solito. Se cree que apareció los primeros en 1251 por un sacerdote chino, así que la influencia china está siempre. Y lo interesante es que está pensado para ser visto desde un templo. El lugar desde donde yo disfruto el jardín no es estando en, sino mirándolo desde afuera.
De vuelta a este tema de las vistas, ¿no?
Ajá, sí. Mirándolo desde afuera y estás un poquito a un nivel más alto. En general se ve desde un templo, ¿no? El origen de este jardín zen es que se hizo para meditar mientras se lo contempla. Es un espacio de concentración.
La persona estaría desde un interior contemplando el jardín zen. Bien.
Sí, sí, este principio de lleno y vacío que hablamos antes y la estructuración a partir del vacío se mantiene. Representa el universo, se inspira en la vitalidad y en la serenidad. Ubica en el jardín zen, igual lo vamos a ver, pero es ese que tiene piedras y hay arena y se hacen como estas olitas de arena alrededor.
Ves de pequeños jardines zen que uno puede tener en su casa que tiene un poquito de arena. Tiene piedritas chiquititas, a veces tienen la imagen de un Buda pequeño también y un pequeño rastrillito, porque creo que hay que armar círculos. Son mini jardines zen que uno puede tener en su casa si no viaja a Japón. Son económicos algunos, ¿eh? Son económicos.
Ah, mira, muy bueno. En los jardines zen no hay agua. Hay piedras que hacen alusión a montañas y hay arena que hacen alusión al mar. Entonces se genera esta idea de mar y montaña, o sea, de mundo, ¿no? De tierra y agua, básicamente. Me gusta que digas lo del rastrillito porque también es un jardín que se cultiva, aunque no haya plantas. Bueno, quizás puede haber algún que otro bonsai, pero la mayoría de los jardines zen se construyeron en Kioto, así que ahí hay bastantes ejemplos. El jardín zen no es una filosofía, ¿no? Como cuando hablamos esto de meditar, no tiene que ver con una filosofía, sino con una forma de no pensamiento, de no pensar. Esto es muy budista también, ¿no? Esta idea de no pensar, de limpiar la mente, de no pensar en nada, que da lugar a una determinada manera de actuar, ¿no? La arena y la piedra son lo mismo, son diferentes etapas de la evolución, ¿no? El que estaría meditando, mirando este jardín, al estar presente en esta evolución, ¿no? Entre estas dos etapas, se convierte metafóricamente en un grano de arena en el universo, infinito. Entonces hay también ahí una dinámica entre la materia animada y la materia inanimada, que puede pensarse también como la idea del átomo, que yo creo que también lo vimos al principio con lo chino, ¿viste? Con esto de que el hombre debería funcionar como el macrocosmos. Igual no estaban tan alejados de la realidad. Los átomos están en todo el universo, ¿no? Y nos constituyen objetos pequeños como un coronavirus y constituyen también planetas. Digo, como que está en todo y esta idea está presente, ¿eh? Un templo zen es el templo Rōshōan-ji, que se construyó en 1488 y tiene el jardín seco, lo podemos llamar también, más famoso. También se lo conoce como el templo del dragón tranquilo y pacífico. Está en Kioto, obviamente.
Mejor que sea tranquilo y pacífico, bien.
Sí. Pero quería agregar, encontré un jardín barra templo, que me flasheó bastante, que es el Templo del Musgo. Es un lugar donde se cultivan 120 especies de musgo en este lugar.
El musgo, el verdín, el famoso verdín, el hongo.
Famoso verdín, exacto. Y viene de una tradición del periodo Edo, que es el periodo donde también se generaron las estampas japonesas más conocidas, como para que se den una idea. Me encantó, es hermoso, es todo verde en Kioto. Aunque nos parezca algo como el musgo, como que no le damos importancia al musgo, pero es muy difícil cultivar musgo. Se requieren condiciones muy específicas, sobre todo para preservar estas 120 especies que tienen. Y nada, puedes ir a ver ahí musgo.
¿Y puedes caminar ahí entre el musgo?
Puedes caminar, sí. Lo que pasa que, bueno, la idea, como vos dijiste antes, es detenerse. Entonces hay que caminar despacito, pero sí.
Claro, y la humedad, ¿no?, que debe haber en ese lugar para que crezca el musgo, necesita muchísima. Hay que caminar despacito también porque una resbalada ahí en el puente, no la contás. Es muy bello.
Es muy lindo el otoño también. Lo ves todo como con una pequeña alfombrita verde. Es muy lindo.
De vuelta también está esta idea de ver en lo imperfecto, porque el musgo nunca fue visto como algo deseable, ¿no? En cambio ellos lo fomentan.
No, y además creo que el musgo se genera a lo largo del tiempo. Que tiene que pasar mucho tiempo con el agua estancada, ¿no? Con una cierta temperatura. Esto del tiempo es muy importante. Ahí terminaríamos con China y Japón, pero Asia es más grande. Y tenemos un pequeño comentario sobre el jardín, ¿cómo llamarlo? Es el jardín persa, pero a la vez es el jardín árabe. Vamos a ver por qué. En el episodio de jardines hablamos del jardín árabe a partir de la Alhambra, ¿te acordás?
Me acuerdo, sí. Del hispano-árabe.
Y dijimos un par de cosas que vamos a ver que se repiten acá. También vimos al principio los jardines de Babilonia, ¿verdad?
Me acuerdo, sí, divinos.
Así que bueno, esta idea de jardines persas, indio-mongol, viene del Irán antiguo, es decir, de Persia, es decir, cultura mesopotámica, es decir, un poco jardines de Babilonia.
Está bueno hacer esa línea, ¿no? Porque estamos tan lejos que a veces nos confundimos todo Asia.
No, claro, es que además vamos a ver cosas que se repiten, por eso también es interesante. Bueno, primero decir que jardín era jardín paradisus. Paradisus quería decir jardín en Irán antiguo. O sea, un jardín ornamental. Diferente a un jardín hortus, que sería donde cultivamos nuestros vegetales, nuestras florcitas.
Claro, más utilitario.
Exacto. Personaje muy importante en este contexto, en la India mongola, siglo más o menos 16, es Babur, o Babar, capaz lo tienen como Babar. ¿Te suena a Babar?
Dibujito, sí, el dibujito del elefante. Creciendo en los 90.
Ajá, ay, me encantaba Babar. Me encantaba. Era medio aburrido, me parece, pero a mí me encantaba. Babar fue el fundador de un imperio, del imperio mongol, en realidad, que fue turco-islámico, ¿no? Acá también relaciones con lo que vimos anteriormente. Y este buen hombre escribió sus memorias y escribió poesías. Entonces, esta sería una de las fuentes principales de donde obtenemos la información sobre cómo eran los jardines indios mongol. Para que se den una idea, el imperio mongol en ese momento, del siglo XVI, comprendía la India, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Nepal e Irán. Bastante grande. En sus memorias él habla un montón de cuando fundó el imperio, de los territorios que iba conquistando, ¿no? De los cambios que iba haciendo, bla, bla, bla. Y en un momento habla de cuando comienza a hacer, por ejemplo, canales, ¿no? En ciertos lugares del imperio más áridos de agua, porque su idea era crear un jardín. Piensen que este hombre venía con esta idea turco-islámica del jardín. Entonces empieza a generar piletas octogonales, habitaciones privadas, el hammam. El hammam, ubican que es el hammam, es el sauna.
¿Eso lo pone entre medio de los jardines?
Bueno, sí, en el complejo. Pero tiene que ver con este juego también de agua, ¿no? Con esta utilización del agua. El hammam es el sauna húmedo. Viste que tenés el seco y el húmedo. Jardines ordenados y simétricos. Que esto lo vimos en la Alhambra, ¿no? Esta concatenación de espacios abiertos y cerrados. Abiertos y cerrados. Y chiquitos, ¿viste? No tan extensos como los jardines italianos o los franceses. Pero este juego entre los abierto y lo cerrado viene de lo islámico, digamos. Muy importante para estas culturas los frutos y los olores. Cuando imaginamos un jardín de origen islámico, o bueno, en este caso indio-mongol, viene perfume a naranjos, a jazmines. Los árboles frutales eran muy importantes, había manzaneros, perales, damasqueros, cerezos, había estas reservas de agua con peces. Y la idea de los árboles frutales tenía que ver con la idea del renacer, del árbol que siempre da fruta. Y los jardines en general eran jardines tumba también, viene de este modelo persa que es el que introduce Babar, con canales perforando el medio de los pasajes. Esto lo vimos en la Alhambra también, en el medio, ¿no?, de los patios y de los jardines, como estos pequeños canales de agua.
Como que irrumpen en el medio, ¿no?, del jardín cuando uno va caminando y se encuentran.
Sí, totalmente. Irrumpen en el medio, pero a la vez continúan. Muchas veces continúan, tenés el espacio cerrado, el espacio abierto y el canalcito de agua continúa en los dos.
Como que los une.
Exacto. Mucha importancia de esta organización cuatripartita. Siempre estar cortando en ejes, en 90 grados, haciendo referencia a cuatro ríos que bañaban el Jardín del Edén. Jardín del Edén del Corán, ¿no? Obviamente. Muy interesante. Los cuatro ríos del Corán nacen de montañas. Y es interesante porque mencionan un olor, un aroma, que es el musk. ¿Te suena?
¡Ay, me resuena!
¿Te resuena? ¿Sabes por qué te suena? Porque es una fragancia muy utilizada para los perfumes. ¿Y sabes qué es una esencia? En realidad no viene de un lugar muy, muy agradable. Es una esencia que utilizan algunos animales para ahuyentar a sus predadores. El más conocido que tenemos es el zorrillo. ¿Viste que te tira ese olor horrible? Pero hay otros animales que usan estrategias parecidas o con otro olor, ¿no? Obviamente, pero...
¿El olor es más agradable del musk de otros animales?
No, claro, es que lo sacan de esta glándula, no sé, viste que igual nos gustan los olores raros, no sé, el olor a roquefort digamos que no es lindo.
Si lo pones de ese modo es terrible, pero sí, sí.
Es terrible, pero nos gusta. Bueno, entonces este musk aparentemente venía de las montañas estas en el Corán. Bueno, y hay toda una descripción en el Corán de que a la orilla de estos ríos había perlas, rubíes, y los ríos eran de vino, que no emborrachan, ojo, de miel purificada, de leche de gusto inalterable y de agua incorruptible. De esto estaban hechos los cuatro ríos.
Bueno, conveniente.
Bueno, aunque capaz me gustaría emborracharme en el Edén, qué sé yo. Ya que estoy en el Edén, que no me puedo emborrachar. Bueno.
Claro, sí, sin alcohol es como raro.
Bueno, pero viste que ellos no toman alcohol. Los musulmanes no toman alcohol y creo que tiene que ver con eso.
Sí, es verdad. Los musulmanes no toman nada que, como decía Malcolm X, que turbe la mente, el entendimiento.
Ajá, sí. Bueno, Baco estaría en desacuerdo. Para Baco, lo que nos turba la mente es la conciencia. Bueno.
Claro, para él vamos a darle rienda suelta a todo, ¿no? Bien ahí. Distintas cosas.
Sí, se puede pensar que esta idea de plantar árboles frutales y flores y etcétera, tenga que ver con un autoabastecimiento, como que una producción que podía alimentar o proveer de dinero, ¿no? Por la venta de estos frutos, a los cuidadores y a los pastores que mantenían el jardín, para vivir luego de que falleciera el propietario. Como medio de una herencia, bueno, se podría pensar también que podía servir para esto. Y bueno, dijimos que eran en general tumbas. El más conocido es el Taj Mahal, que si no lo sabían, el Taj Mahal es una gran, gran tumba. Alrededor tiene un montón de jardines de este tipo que venimos describiendo. Pero yo quería hablar de un mausoleo, ¿cómo voy a pronunciar esto? De Itmaud Ud Daula. No es un jardín, pero es una pintura y una escultura en el mausoleo de este hombre. Hay pinturas y esculturas en los muros de la sepultura que evocan a estos jardines, ¿no? A estas delicias paradisíacas. Entonces, en las pinturas y en las esculturas, en las representaciones, se ven bowls, aguamaniles. ¿Sabes lo que es un aguamanil?
Sí, hablamos de ellos cuando hablamos de la Vila de Este y el Camino de las Cien Fuentes, con estas bocas que lanzaban agua, que son los famosos aguamaniles. Sí, sí.
Sí, tenés razón. Es eso, pero también es esta jarra que usaban antes con un bowl, ¿viste? Para bañarte, para lavarte. Que en general eran en losa o en cerámica y tenían unas jarras muy grandes. Eso también es un aguamanil.
Ah, claro, sí, es verdad. Ah, también tiene el mismo nombre.
Frascos de cuello largo, jarrones con flor, todo eso parecía, ¿no? En las representaciones, follajes de plantas, copas de bordadas de granadas, de uvas, un ciprés. El ciprés es un símbolo de la eternidad en esta cultura, pero también en el cristianismo. Las fuentes con aroma, a jengibre. Bueno, todo esto como que la idea era evocarles imágenes y olores y gustos de lo que es un jardín, de estas raíces turco-islámicas y a la vez mongolas.
Claro, todo esto se veía en las pinturas, ¿no?
Sí, y en esculturas, sí, que había. Y por último, bueno, hacer un comentario sobre la botánica en este tipo de jardines y en este periodo, donde se empieza a querer registrar la botánica, ¿no?, de la zona. O sea, es una representación, ¿no?, de la flora local, pero también hay mucha influencia occidental en este caso, porque llegan un montón de, o bien manuales, o enciclopedias, o bien estudios, o ya taxonomías, podríamos decir, de la botánica occidental, ¿no? Entonces hay mucha influencia en cuanto a el estilo de cómo se dibuja la planta. Y estas obras, ¿no?, de los herbarios y las botánicas llegaron gracias a los jesuitas, a los famosos jesuitas que estuvieron por todos lados.
Estuvieron por todo el mundo evangelizando.
A fines del siglo XVI, 1580, llegaron las primeras obras y hay una gran influencia en cuanto a representar la botánica.
Claro, sí, por representar la flora y la fauna de determinado lugar, ¿no?
Vamos a poner imágenes de estas plantitas.
Interesantísimo, entonces, estos jardines orientales que estuvimos viendo. Otro mundo, ¿no?
Otro mundo. Pero ahora, gracias a la búsqueda de Úrsula, se pueden comprar un jardín, un mini jardín zen, si no tienen jardín en su casa.
En internet se consigue todo, así que sí, claro, ¿no?, uno no tiene jardín, vive en la capital, puede comprarse uno zen y, bueno, rastrillar un poquito la arena, meditar, y ya está. Claro, ¿qué más querés? ¿Ir a Japón? ¿Viajar?
Mira, te compras un jardín zen y un bonsai y estás.
Claro, me pareció muy interesante que tengamos también en cuenta este aspecto del mundo. Si tenemos más belleza, ¿por qué no verla? ¿Por qué no apreciarla? ¿Por qué no saberlo? Así que por eso se lo queríamos traer, este pequeño bonus track. Nos volveríamos a encontrar en el próximo episodio de Esto No Es Un Podcast, en donde también divagaremos y hablaremos sobre arte, o al menos intentaremos hacer. ¿Te parece?
Sí, por supuesto que nos vamos a volver a encontrar. Sí, me parece muy bien. Te mando un beso y un abrazo enorme.
Un beso y un abrazo también para ti, a Francia. Y nos vemos la próxima. Chau, chau. Thank you.